El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo y servidor Octavio Laribarra. El día de hoy estamos aquí y ahora en tu programa Inquietudes. Gracias por escucharnos y te invitamos a que te quedes con nosotros para que conozcas sobre el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Asimismo también te invitamos a que te comuniques al 8441-834384 y nos envíes un mensaje de texto, un WhatsApp o bien llámanos y con gusto podremos dialogar. También te puedes comunicar a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle y ahí también hacernos saber tus comentarios y por qué no también decirlo al Facebook de esta emisora que muy amablemente nos recibe y que les enviamos un cordial saludo y un abrazo porque nos permiten estar aquí en esta emisora y pues para nosotros es algo bastante importante y pues toda nuestra gratitud y respeto. Vamos a hablar el día de hoy del tema la inspiración como parte de lo que hemos estado ya estudiando en temas pasados. La vez pasada hablamos del despertar de la conciencia, hemos hablado del destino, hemos hablado de la vida, hemos hablado de la regeneración tan necesaria que necesitamos nosotros. Y hemos hablado al principio de esta serie de programas de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Entonces, pues hoy hablemos de la inspiración. La inspiración es un sentido que hay que crear y desarrollar mediante la ubicación, el amor y la mística. Vean ustedes, por eso ya habíamos hablado la vez pasada del despertar de la conciencia. Si uno no despierta conciencia, pues es difícil que uno se ubique, es difícil que uno pueda lograr tener ese estado dentro de sí. Por lo tanto, pues ocupamos nosotros el trabajar con la ubicación, el amor y la mística para que así pueda emanar la inspiración. Todo hombre y mujer, esto es importante, todo es importante decirlo, deben esforzarse en desarrollar la inspiración para poder servir a Dios en todas sus formas. Recordemos nosotros que la misión que uno tiene como ser humano es servir a los demás, servir a la vida en cualquiera de sus expresiones, servir a la vida. Si uno se pone a analizar y a reflexionar, encontrará que un árbol nace para dar sus frutos, para dar sombra, para dar oxígeno, para dar una estabilidad a la corteza del planeta y de esta forma retener agua, por ejemplo. Es decir, lo que tiene vida tiene una función y es dar. La vida es dar. Si ustedes se ponen a ver, eso es la vida, una planta, eso es lo que hace, da. Un animalito crece y puede sacrificarse para alimentar a la vida, es decir, a nosotros. una vaca, un toro, es una res, vamos a llamarle así, pues da su cuerpo físico para que otras expresiones de vida se alimenten y la vida continúe. Es decir, nosotros debemos darnos cuenta que a final de cuentas la misión de nosotros es servir a los demás, servir a la vida. Entonces, no olvidemos que servir a la vida es servir a Dios, en resumidas cuentas. Un padre, una madre se inspiran para llegar al acto sexual, se inspiran al nacer su hijo, se inspiran al verlo crecer, al ver lo que es una cosa, es un bebecito, es muy bello, muy lindo. Se inspiran al ver que es inteligente en sus estudios, que se desempeña muy bien, que de pronto hasta está en la escolta, eso inspira, ¿sí? Que es un buen deportista, es un niño ordenado, no sé, todo eso inspira. Así debería actuar todo ser humano, ¿sí? Nosotros debemos de inspirarnos para servir a la humanidad. Eso es algo que no debemos de olvidar, porque lastimosamente en estos tiempos lo que hay es egocentrismo. Y el egocentrismo es: yo soy el centro de todo, a mí me tienen que servir, a mí me tienen que dar todo. Ese es un problema terrible que se está metiendo hasta las partes más profundas de la psicología del ser humano. Es algo, caramba, que está afectando mucho. Vemos nosotros ahora cómo se están educando a los hijos, donde ellos mandan en la casa, donde ellos quieren esto, quieren aquello, y si no se los dan los papás, pues va a ser un terrible berrinche, y eso no quieren sus papás. Eso es una educación equivocada. Entonces nosotros debemos de inspirarnos para poder avanzar como debe de ser. Debemos inspirarnos frente a una planta. Debemos inspirarnos ante una flor, ante un animalito, es decir, es la madre naturaleza. Debemos inspirarnos ante la salida del sol. Debemos inspirarnos ante las arboledas de un bosque. Debemos inspirarnos en un atardecer. Debemos inspirarnos ante un anciano que ha llegado a su vida, que ha llegado a esta etapa de la vida con su vida, es decir, un anciano, un venerable anciano, respetable anciano, pues eso, todo eso hay que inspirarnos. Frente a un sabio que enseña lo que ha vivido, pues a eso también hay que inspirarnos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a expresiones de la vida, eso hay que inspirarnos. A la creación, si hablamos de inspirarnos con el sol, estamos hablando de que nos estamos inspirando con una estrella. Es decir, nos podemos inspirar con muchas cosas. Y uno debe de empezar a darse cuenta que la inspiración es necesaria para poder servir a Dios. Si uno no está inspirado, servir, ayudar a los demás se dificulta. El servicio a los demás no se puede dar. Uno tiene que buscar la inspiración. La inspiración, fíjense ustedes, nos lleva a la profunda reflexión de lo que somos y sobre lo que aspiramos ser. ¿Qué aspiramos ser nosotros? Aspiramos ser felices. Eso nos enseña la Gnosis. Aspiramos, cuando uno sirve a la vida, a Dios, uno va en el camino de ser feliz. ¿Qué vino a enseñarnos Jesús el Cristo? Si retomamos este gran personaje, respetadísimo en todos los sentidos, admirado en todos los sentidos, y que por supuesto anhelamos ser como Él, llegar a esos niveles, pues ¿qué hizo Él? Pues Él vino a servir a la humanidad. Ha venido a servir a la humanidad. Que nos enseñó el sacrificio. El sacrificio, inclusive Él dio su vida por nosotros. Así se nos plantea. Bueno, eso es dar. Eso es dar. Y nosotros tenemos que meternos a decir nuestra mente, nuestro sentir, en todo, nuestra conciencia, que eso es el trabajo que uno tiene que hacer. Entonces, cuando uno se inspira en algo, fíjense ustedes, es incapaz de violar las leyes de Dios. O sea, no puede, o sea, no, su estado de conciencia está más elevado, por lo tanto no es difícil que uno esté dañando a los demás, dañando las leyes de Dios, porque encuentra la razón de ser en todo. O sea, a todo le encuentra un fundamento real. y que ese fundamento, esa razón, respalda lo que uno está haciendo. Por lo tanto, no viola las leyes de Dios. Un santo es para imitarlo, como es, como actúa y cómo llegó a ser santo, así se nos enseña. Entonces uno pues se da cuenta que debe ir trabajando en relación a eso. Un criminal, a diferencia, es malvado, es para aprender de él lo que no debemos hacer. Es decir, la inspiración nos da respuesta a tantas interrogantes que tenemos en el diario vivir y nos lleva a tener un comportamiento sano. Uno está inspirado, pues buscará, tomará de los acontecimientos de la vida lo bueno y lo malo lo deja. Si conocemos a un santo, como ahorita estamos diciendo, pues tomemos de él lo bueno, a una persona bondadosa, tomemos lo bueno de esa persona. Vemos a un malviviente o vemos a un criminal, a un delincuente, pues tomemos de él nada más lo que nos sirve. Lo que no nos sirve, no lo tomemos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos va a ayudar. Por eso la inspiración es importante. La inspiración nos ayuda a ir encaminándonos por el respeto a las leyes de Dios. Y de esa forma el resultado del respeto de estas leyes va a ser la felicidad. Si uno es feliz, prácticamente el propósito de existir se ha cumplido. Pero feliz en el completo sentido de la palabra. Porque para mucha gente ser feliz es traer dinero en la bolsa. Felicidad es tener a una esposa a su lado. Felicidad es ser el profesionista que quieren en su casa que sea. Y eso no es ser feliz. La felicidad es algo más. Entonces, queremos, para seguir hablando de este tema, preguntarles a ustedes, ¿por qué una persona se aburre teniendo salud, comida, amistades, teniendo quien lo quiera y teniendo a quien amar? Pudiésemos decir, yo no tengo quien me ame, quien me quiera, pero tengo comida, ropa, salud, libertad, etc. Todas estas cosas las tiene porque quiere o porque Dios se las dio. Eso hay que preguntárselo. Sí, uno de pronto dice, no me falta nada, tengo todo. Sí, otras personas tienen todo, pero no se sienten inconformes, se sienten vacías. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las cosas que tenemos, digamos, cuestionémonos, ¿las tenemos por nosotros o Dios nos las ha dado? Muchos dirán, yo no tengo a quien amar, pero van por la calle y encuentran a miles de personas, damas, varones, y aunque no lo crean, son sus hermanos, también son sus hijos. Entonces, sí tienen a quien amar, a quien respetar, a quien ayudar. ¿Y a quién es? Pues a la humanidad. Nosotros debemos de reflexionar en esto. Esto que estamos mencionando nos lo da la inspiración. Si una persona no se inspira, entonces no puede captar esto y más bien va a haber hasta un enemigo. Y la gente que se puede encontrar en la calle y demás. Y puede tener todo y se siente vacío. Puede tener dinero y demás, se siente vacío. ¿Cuántos hemos visto en las noticias y demás de que hay artistas? Gente que tiene fama, tiene dinero, tiene todo y se suicida porque está vacío dentro de sí. Le falta la inspiración, le falta la inspiración. Le falta que la persona se ubique, tenga amor y tenga mística. Mística es Dios dentro de sí, que empiece a buscar a Dios en todas las cosas. Entonces, es posible que otra persona diga, no tengo nada que dar a un necesitado. Pero si visita un hospital, un penal, encontrará mucha gente protestando contra Dios y contra el gobierno por su situación. Pero ¿será Dios culpable de esto? ¿Será el gobierno culpable de esto? Ya dijimos en capítulos, ya lo habíamos hablado, que nadie paga lo que no debe de pagar. Es decir, uno está pasando las situaciones difíciles que está viviendo porque uno lo ha generado, lo ha creado. Recordemos la ley del destino que ya le hemos hablado en pasadas oportunidades. Recordemos nosotros que tenemos que aprender a vivir, y eso es sabiendo conocer, sabiendo utilizar la balanza de la justicia, que es el platillo del karma y del dharma, y saber manejarlo para que podamos ir rompiendo con estas cosas. y de esta manera pues uno salir avante y hacer ver a algunas personas, si es el caso, el tiempo y el espacio, de que la vida es eso. Hay que aprender a vivir, hay que comprender la ley del destino, y de esa forma iremos rompiendo nosotros eso. Entonces, cuando vayamos a visitar a un enfermo, cuando vayamos a un ancianato, vayamos a un orfanato, estemos con algún ser querido, un conocido que está pasando una situación pues difícil, aunque no tengamos dinero, no tengamos algún regalo, lo que sea, lo que sí tenemos es una sonrisa, ¿sí? Entonces llevemos una sonrisa a esas personas angustiadas, llevémosle unas palabras de aliento, que eso viene de la inspiración, brindémosle nuestra amistad y vamos a decirles que no está solo, que nosotros podemos pues visitarlo mínimamente y que pues bueno, adelante, que tenemos errores, pero que no por eso nos vamos a ya dejar caer, y que podemos salir adelante, que todos tenemos una oportunidad de corregirnos como seres humanos, pero también hay que dejar de ser necios, porque ser necios es continuar en el error. Es decir, todo eso hay que reflexionarlo, y existen palabras para todo, hay formas y maneras para hacer saber y de esta manera pues no quedar en el error. Entonces recordemos que Dios está presente, que Dios está en todas partes, y que si uno está inspirado, Dios estará con nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más, y nos hará ayudar de una forma eficiente, adecuada a las demás personas. Y quien esté en una situación difícil, pues también le va a ayudar a comprender esa situación. No olvidemos que la felicidad, cuando uno va buscando a Dios, le va a rodear, y entonces captaremos la importancia de ser libres. Bueno, este es un tema muy, muy profundo, la inspiración, que la verdad necesitamos irlo reflexionando, comprendiendo bastante, bastante a cabalidad. Vamos a dejar hasta aquí este tema, este diálogo, este monólogo, vamos a llamarlo de esa forma, para que pues lo reflexionemos y en otra oportunidad podemos continuar. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No te vayas, estás en tu programa Inquietudes. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, y también pues te recuerdo nuestras líneas de comunicación. Nuestro número telefónico es 8441-834384, y nuestro Facebook, Radio Cultural Gnóstica Sensontle. También te puedes comunicar a través del Facebook de esta emisora, para que a través de él puedas también hacernos saber tus comentarios sobre los temas que estamos viendo. Estamos hablando en esto, acabamos de hablar de la ubicación, que es algo imprescindible para el ser humano que está buscando un cambio en sí mismo, una regeneración física, psicológica, mental y emocional. No te vayas, sigue con nosotros, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana,
o escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado y te invitamos a que sigas con nosotros, que te quedes con nosotros para que puedas escuchar más enseñanzas que nos entregan los estudios gnósticos y que, pues, si tú tienes anhelo verdadero y auténtico de avanzar espiritualmente, pues lo puedes hacer y de esta manera ir en el camino de una verdadera regeneración. Vamos a hablar el día de hoy en este espacio de un tema titulado la castidad. La castidad que va relacionado con la regeneración, con la ciencia alquímica, con la transmutación de nuestra semilla sexual, con la transformación de esa semilla que nos va a dar el impulso, la fuerza, el material para que se esté dando una regeneración en nosotros, en las diferentes áreas de nuestros cuerpos, nuestro cuerpo y nuestros cuerpos, que hoy por hoy pues se está dando en esta época de una forma sumamente pues muy abierta, y que pues todos estamos en esa oportunidad de hacerlo. Son los misterios gnósticos. Vamos a hablar de la castidad. En primera instancia, pues queremos definir qué se entiende por castidad, ya que dentro de la gnosis tiene sus parámetros. Como su nombre le indica, la castidad deriva de una palabra muy antigua. Esta palabra es casta, indicando selección. Fíjense, y tiene mucho que ver. Esta palabra encierra en su interior los secretos más trascendentales que han sido entregados durante todos los tiempos a la humanidad. Fíjense ustedes, en esta palabra se encuentra ese misterio y se relaciona con el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice no fornicar. Es decir, estamos hablando de las tablas mosaicas, de las tablas de la ley que recibió el gran iniciado Moisés, el Moisés bíblico, hace ya pues muchos miles de años atrás, que nos lo habla el Génesis, y que pues recibió esos 10 mandamientos para que se llevaran a cabo en la humanidad. Pero hay que estudiarlos a la luz de la conciencia, hay que estudiarlos a letra viva y no de forma literal, y no, sobre todo, parcializados bajo intereses personales o institucionales, como ya se ha hecho ya desde hace ya cientos o miles de años, ¿verdad? Que ese ha sido un terrible problema. Entonces, la palabra casta indica selección y encierra dentro de sí grandes secretos trascendentales de la regeneración del ser humano. Hemos dicho que se relaciona con el sexto mandamiento, que es este no fornicar. Una persona que fornica es obvio que no forma parte de una selección de personas, que no son castas. Entonces, pues es importante también mencionar que los religiosos, muchos religiosos, han ocultado este misterio, de tal manera que hasta tratan de hereje y otros términos a toda persona que se atreve a preguntar algo sobre la fornicación. Eso no lo hables, eso es del diablo, eso tú no, y demás. Sin embargo, mencionemos que si uno se va a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros, en específico a Levítico, al libro de Levítico. Levítico se encontrará que si se va al capítulo 15, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: cuando el hombre saliere derramamiento de semen, será inmundo. Fíjense ustedes lo que dice. Invitamos a que uno busque la versión de la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la versión antigua. Este es de hace el año 1600 por allá, porque es la más fidedigna, la más auténtica. Lastimosamente, hasta la Biblia ha sido adulterada. En una ocasión veíamos que se nos ofrecía una Biblia, un vendedor nos ofreció una Biblia que decía corregida y aumentada. Terrible. No pregunté más, porque en relación a qué era lo que estaba corregido y qué habían aumentado, porque pues eso no era, ya no me interesaba eso ya, pero lo que me interesa es que se sepa que la Biblia Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, esa versión es de las más antiguas, es la que está más auténtica, la que menos se le ha corregido. Entonces ahí podemos nosotros buscar Levítico 15, versículo 1 y 2, que dice: cuando el hombre saliere derramamiento de semen, será inmundo. Esto hace ver que va de la mano con fornicar. Una persona que es fornicaria es aquella persona que pierde su semilla, su semen, sus espermatozoides. Llega a esos puntos orgásmicos, la dama, por ejemplo, también, que es la mujer, es eso, y pierde su semilla. Recordemos nosotros que con esa semilla, con esa energía, uno va a regenerarse. Esto tiene un procedimiento y demás que es muy natural, es muy propio del ser humano, del hombre. ¿Me explico? Que no se ha hecho y nunca se ha enseñado es otra cosa. Por eso decimos de que se ha limitado mucho al ser humano, se han privado muchos conocimientos a la humanidad, y que pues hoy por hoy se están develando, se están entregando a través de los estudios gnósticos. Corintios 6, de capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios? Aquí se está hablando de varias características de personas, pero entre ellas está el de fornicario. ¿Por qué? Porque en el decálogo ya se hablaba de que no debemos de fornicar. Y el misterio de esto está en perder, en mal administrar, en no cuidar nuestra energía de la simiente del sexo, ¿verdad? Entonces, pues vemos que estos versículos respaldan lo que ya se ha mencionado, y que no es exclusivo de nosotros los estudiantes gnósticos o de la gnosis, sino que esto ya en otras culturas se trabaja, se habla, se dice, y desde hace tiempo atrás, solamente que se ha tenido muy velado acá por muchos religiosos hacia sus feligreses, se tiene escondido. ¿Por qué? Porque quien empieza a hacer esto irremediablemente se va a ir encaminando a tener una captación de las cosas de forma más amplia, más clara. ¿Por qué? Porque esta energía es creadora, es una energía que va a ir creando aquello que no tenemos y nos va a ir ayudando a despertar, por un lado. Entonces, también el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Corintios nos dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ella destruirá Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí se nos hace ver de que el cuerpo no es para los placeres, no es para tener una vida licenciosa, permitiéndose cualquier cosa, que hoy se tiene así conceptualizado y se lleva a cabo. Entonces, es decir, a lo que vamos es de que nosotros nos hemos perdido mucho de lo que realmente tenemos que estar haciendo de nuestra forma de vida. Y hoy pues estamos en un grado terrible de como humanidad, donde todo lo que se hace va casi que en contra de los postulados de las leyes de Dios. Entonces, pues vayamos reflexionando. La castidad entonces es la sabia utilización de nuestra energía sexual a través de un matrimonio, y si es perfecto, qué mejor, y de la transmutación para solteros. Es decir, la castidad es la unión sexual donde la energía sexual se va a trabajar y no se va a caer en el derramamiento del semen, en eyaculación y todo eso, sino que se va a hacer un procedimiento donde este trabajo se va a... esta unión sexual se va a subliminar, vamos a llamarle así. Se da la unión sexual, pero no se va a llegar a esos puntos donde se pierden miles y millones de semillas sexuales, de espermatozoides, sino que si se busca conceptual, la concepción de un nuevo ser humano, como ya dijimos en pasados programas, pues solamente se utiliza una sola semilla, un espermatozoide, pero los demás no se pierden. Eso es importante, más bien eso se queda con nosotros y se sigue trabajando. Y la mujer, obviamente, en su símil, no llega a esos puntos orgásmicos, sino que se hace un proceso muy especial. Queremos que no se confunda la abstención sexual con la castidad. La cultura gnóstica tiene mucha enseñanza, muchas orientaciones, cursos completos y gratuitos en todas partes para enseñarle a todo hombre, a tanto como el hombre y a la mujer, la castidad científica, como le llamamos nosotros, y el control de la natalidad. Estamos de acuerdo, no queremos que se confunda, o sea, se puede vivir una sexualidad bastante sana y buscando que sea trascendental, pero para eso hay que, pues, prepararse, ¿no? Para eso hay que conocer y orientarse, y de esa forma, pues, lógicamente que se va entrando en esto de una forma amplia y con el pie derecho. Es decir, la cultura gnóstica tiene estas enseñanzas para que quien tenga el anhelo acérquese, pregunte, llame, ya hemos dicho, y podemos ayudarle si tiene el anhelo verdadero y auténtico, por supuesto, de acercarse a la gnosis, y sobre todo que quiere hacer un cambio en su vida, porque aquí está el fundamento. ¿Y cómo se va haciendo? Pues con la misma castidad, con la castidad científica, es decir, con la sabia utilización de nuestra energía sexual a través del matrimonio. Nosotros le llamamos de un matrimonio perfecto y del trabajo de esta energía sexual también para solteros. Habrá gente que es soltera, no tiene pareja, también puede trabajar su energía sexual, también debe de ser una persona casta. Bueno, y pues también no podemos dejar a un lado que con dolor, pues hay que decir que miles de personas, religiosos, científicos, están utilizando enseñanzas, están utilizando las enseñanzas de Dios para combatir los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, enseñan lo contrario a lo que debe de enseñarse. Por ejemplo, la castidad, esa nos enseña, se enseña a fornicar, ¿sí? Pero se nos dice que no hay que fornicar. Entonces, muchos religiosos, científicos, directivos de escuelas, profesores, enseñan a fornicar, y es por una mala información, una mala enseñanza. Y como hemos dicho, no tratamos de convencer a nadie, simplemente ponemos la enseñanza sobre la mesa, y quien quiera conocer, saber, pues puede acercarse, ¿verdad? Ojalá que uno reflexione, porque en realidad la enseñanza de la regeneración está. Esto sucede, ¿verdad?, debido a que no se saben interpretar las sagradas escrituras a la luz de la conciencia. Las sagradas escrituras se leen así como si se estuviera leyendo el periódico o así una revista de espectáculos. Pues por supuesto que no, por eso son sagradas, son especiales, son diferentes, tienen que leerse a la luz de la conciencia, a la luz de, de un enfoque, vamos a llamarle así, más elevado, a la letra viva, con el corazón deben de leerse. Eso hay que trabajarlo así. Si no, se va a entender de una forma literal y eso no es así. Se habla en forma de parábolas, en la Biblia se habla de forma simbólica, con analogías, todo eso uno tiene que saber, y analogías trascendentales que buscan la integración con Dios. Y bueno, pues ponemos una comparación. Las Sagradas Escrituras hablan de la ira de Dios, y uno de los siete pecados capitales es la ira. Imagínense, ¿ustedes creen que Dios censuraría la ira si Él la tuviese? Lógicamente ahí ya encontramos que no, ¿verdad? En este mismo orden de ideas podemos encontrar muchas circunstancias, aspectos, para demostrar que las Sagradas Escrituras no se explican de acuerdo al contenido que realmente tienen. Si me explico, es decir, no tiene que aprender a estudiarlas. Así que en este caso la castidad hay que aplicarla en nuestro diario vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros actos. Debemos de aprender a captar realmente qué es la castidad. Si nosotros vemos que uno al leer la Biblia se dice que hay que tenerle temor a Dios, pues uno tiene que interpretar eso, porque el temor es un aspecto del miedo y el miedo es negativo completamente. El miedo esclaviza. Es obvio que Dios no quiere que uno sea una persona miedosa, temerosa, no. Es obvio que Dios, la ira de Dios, así se escribe, pero uno tiene que interpretar, Dios no tiene ira. Dios es más que eso. El ser humano de pronto tenemos esa limitante, claro, pero Dios no, Dios es una cosa elevadísima. Entonces así hay que entender también la castidad, no porque el diccionario me dice que castidad es una cosa, pues ya me quedé con eso. Por eso tenemos que investigar, comprobar, ir más allá de lo que me dice la gente, ir más allá de lo que me puede enseñar la sociedad, las costumbres. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que se nos han dicho y uno las toma como verdaderas y no son, son equivocadas. Entonces, ya hemos dicho que con las enseñanzas de la Biblia se ha hecho mucho comercio. En otras oportunidades lo hemos dicho, se ha comercializado, se ha sacado mucho provecho de esto. Y sobre todo, se está comerciando almas, ¿sí? Y eso es terrible. Se busca que uno encamine o se nos encamine hacia Dios. Nuestras almas se acerquen a Dios de forma real y no de forma pues ficticia, y es lamentable porque ese es un karma terrible cuando se está orientando almas de forma equivocada, se les dice algo que no es. Entonces, fíjense ustedes, hay muchas enseñanzas, unas prédicas extraordinarias de muchos religiosos o exposiciones de grandes científicos que están equivocadas, que son erradas, son confusas, no llevan realmente a lo que es. Una persona nada saca hablando de cómo integrarse con Dios si está equivocado, ¿sí? Si es una persona fornicaria, si no es casta, si termina perdiendo toda su energía en la fornicación, en la lascivia, en la inmundicia, no, eso está mal. Entonces, pues nosotros invitamos a que reflexionemos, a que todo fornicario anda a oscuras, porque el combustible que va a servirle para alumbrar su camino, su energía sexual, es la que nos ayuda a recrearnos, a crearnos, y nos ayuda a alumbrar nuestro camino, pues lo estamos tirando, lo estamos desperdiciando. Entonces, no nos va a ayudar. Por lo tanto, tenemos que ir comprendiendo esto, tenemos que irlo reflexionando. No queremos que nos crean o no nos crean. Vayan más allá, comprueben, analicen, investiguen. Acérquense inclusive a con nosotros, a los estudios gnósticos, y pregunten, infórmense, para que de esa manera vayan ustedes llevando a la práctica y dense cuenta de los grandes beneficios. Ustedes reflexionan, hacemos una comparación con algunos caballos de carreras. A ellos los separan de las yeguas para que no tengan una conexión sexual y su energía sexual esté canalizaba a correr en las carreras, a los mismos toros. También los separan de las de una hembra para que no tengan unión sexual y de esa forma estén bravíos el día de la corrida de toros, porque de otra manera la energía la van a canalizar en esa relación, en esa conexión sexual, y en el momento de la corrida no va a tener la energía suficiente. Así mismo pasa inclusive con cantantes. Ellos dicen que evitan tener relaciones sexuales antes de tener un espectáculo. ¿Por qué? Porque van a estar, digamos, debilitados y no van a rendir al máximo. Y cuando ellos evitan tener una relación sexual antes de presentar sus espectáculos, pues tienen la fuerza y todo. Así pasa inclusive con los futbolistas de hoy en día. Los llevan, los separan, los tienen como internados en ciertas áreas para que se concentren al partido de fútbol y rindan más. Entonces esto es importante que sepa. La castidad es algo que no podemos nosotros dejar a un lado y que necesitamos ir reflexionándola para que uno vaya saliendo de la oscuridad que uno tiene y se empiece a alumbrar. Hasta aquí este tema. Te invitamos a que te quedes con nosotros en estos programas de inquietudes todos los sábados, todos los domingos, perdón, en las tardes, aquí por esta emisora que muy amablemente nos recibe. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con toda confianza, escríbenos al 8441-834384 y también escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle o bien al Facebook de esta amable emisora que nos recibe y que desde ya les mandamos un cordial saludo y un abrazo por estarnos recibiendo, y pues de agradecimiento, de gratitud porque nos permiten estar pues compartiendo esta extraordinaria enseñanza gnóstica. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y te esperamos en nuestras emisiones que estemos realizando por esta emisora. Hasta la próxima.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes. Hola, ¿qué tal? Hemos regresado y estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Inquietudes. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y te invitamos a que te quedes con nosotros para que puedas conocer más sobre los aspectos propios de la gnosis, sobre los aspectos que hemos estado abordando y que todos son sumamente pues
más que importantes, porque una persona que va aplicando esto que vamos diciendo, irremediablemente se va encaminando a el despertar de la conciencia, irremediablemente se va acercando al conocimiento de sí mismo, claro, siempre y cuando lo esté haciendo de forma sincera y verdadera. Hoy vamos a hablar de un tema llamado la ubicación. La ubicación dentro de los estudios gnósticos es algo imprescindible. La ubicación es el término que se le da a aquel estado de conciencia en el cual la persona está en posición de sus sentidos y de su... Ya hablamos del despertar de la conciencia, que es imprescindible, es necesario, se ocupa el despertar de la conciencia. Y cuando hablamos de la ubicación se relaciona con esto que hemos hablado, cuando nuestra conciencia está en un estado tal que sabe de sus cinco sentidos y del lugar donde está. Supongamos, un chofer se sube a su carro, se sienta cómodamente, lo enciende, toma el volante, la dirección, ¿verdad? Le hace el cambio respectivo y empieza su recorrido, observando cuidadosamente pues por dónde va, qué dirección está tomando, el freno, el acelerador, si tiene que encender las luces para ver, direccionales, etcétera, etcétera. Va espejeando, va viendo por dónde tiene que conducirse y demás. Entonces, de pronto es un ejemplo, es malo el ejemplo, pero es muy buena la comparación. Porque nosotros como seres humanos nos pasa algo similar, en el sentido de que estamos en este cuerpo físico, pero no nos damos cuenta de cómo voy caminando, ¿me explico? En este caso, pues una persona común se acuesta en su cama, no se acuerda de ubicarse, de darse cuenta. Si hace alguna oración y demás, la hace así, pues muy mecánicamente, muy sin poner conciencia en lo que está haciendo. Conversa, tiene pensamientos de cualquier naturaleza y eso es que no esté ubicada la persona. Nosotros debemos de saber que hay que estar conscientes, hay que saber qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy, cuáles son mis actos, qué estoy hablando. Todo esto hay que irlo desarrollando porque es parte del trabajo del despertar de la conciencia. Entonces la ubicación se relaciona con esto. Entonces, en estos tiempos podemos ver en muchas partes que la gente tienen, por ejemplo, eso es muy común, frente a su cama, en su recámara, frente a su cama, un televisor. Desde luego, pues, viendo cualquier programa, hoy por hoy, pues, se pueden ver las películas de estreno ya en las casas, eso ya es muy fácil. Se pueden ver series, que es lo que también en esta época, en estos tiempos, en este año, está muy, muy fuerte, ver series, programas de televisión, rápido. Películas antiguas, nuevas, la que sea, se puede ver. Entonces, así, con esta clase de impresiones visuales y auditivas que llegan por la televisión, en las pantallas de calidad que ahora hay de ese tipo, pues la persona viendo eso en las noches se queda con esas informaciones. Puede estar 2 horas viendo la televisión antes de acostarse y la persona se queda con eso. Se queda con esa información que ha recibido al estar viendo las películas y claro, al entregarse al sueño, es obvio que esas impresiones, imágenes, sonidos que recibió en la televisión por las películas o series, lo que sea, van a tener sus repercusiones, van a tener un resultado en el mundo de los sueños y va a tener la persona sueños pues terribles, pesadillas, sueños nauseabundos, sueños de violencia, sueños que se relacionan con lo que se vio en la película, en la serie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Sueños de toda clase. Y eso es acorde a la desubicación que tuvo ese personaje, esa persona, al adormecerse y quedarse pues ya dormido. Es decir, nosotros queremos avanzar, queremos conocernos a nosotros mismos, queremos ir descubriéndonos, saber muchas cosas que están latentes dentro de nosotros, pues el desubicarnos no ayuda. tenemos que ubicarnos, porque eso sí nos ayuda. Si nosotros tenemos la costumbre de acostarnos viendo la televisión, estando en el celular una hora, uno se va a acostar con eso y los sueños van a ser de esa misma calidad, de ese nivel psicológico que estuvimos captando en la televisión o en el celular. Hoy por hoy está el celular, pues imagínense, tomando una fuerza increíble. Entonces tenemos que ver de que si uno ocupa, quiere, más bien dicho, anhela un avance espiritual, que anhela una corrección psicológica, anhela un equilibrio emocional, quiere realmente una regeneración, como hemos hablado, quiere romper con los aspectos del destino, quiere salir adelante en sus karmas y sus dharmas, es decir, quiere ir cancelando dharma para tener más dharma, pues es obvio que así, con las costumbres, estos hábitos de acostarse viendo televisión, celular, todo eso, no le van a ayudar. Lamentablemente, la persona levantarse de la cama al otro día, pues también se olvida de sí mismo, se levanta enojado, molesto, porque tiene que bañarse, y como hace frío, entonces pues está molesto, es decir, se levanta con una actitud negativa. Eso no lo necesitamos. Si ocupa desayunar y salir del trabajo, pues va a estar desayunando de malas, va a ir incómodo a trabajar, ¿sí? Es un desorden en chinte. Y pues sale completamente desubicado. Es decir, una persona desubicada está siendo pues manipulada completamente por los yoes psicológicos. Por eso que también tenemos, que no hemos hablado, que es la falsa personalidad. Es una personalidad falsa que hemos captado y aprendido. Y esta falsa personalidad, pues, como dice su nombre, es falsa, no es de nosotros, es algo que el mundo, la sociedad nos la ha impuesto y nosotros por inconscientes pues la hemos tomado, pero no podemos seguir con ella. Entonces uno sale desubicado completamente de su casa, puede estar molesto, puede estar, es decir, siendo manejado como una marioneta, como un títere, por aquellos aspectos egoicos, por ese yo psicológico, por la falsa personalidad y por el bombardeo que hemos tenido día con día de los medios de comunicación, inclusive, que están manipulándonos constantemente. Entonces, regresando a lo que decíamos arriba, tenemos nosotros que ubicarnos, tenemos que darnos cuenta qué está pasando con nosotros. Por eso la ubicación y el despertar de la conciencia van de la mano. Nosotros debemos de saber que en qué estado está nuestro centro pensante. Y por supuesto, generalmente está disperso en proyectos, en triunfos, en fracasos, en estar viendo si me conviene una cosa, tal negocio, no me conviene, en si hago un viaje, no hago un viaje, si le digo a fulano tal cosa o no le digo. Es decir, el centro pensante está trabajando, trabajando, trabajando. Estamos en un desorden. ¿Por qué? Porque es esta serie de pensamientos, pues no tienen ningún sentido. Muchos pensamientos no tienen razón de ser. Muchísimo, muchísimo. Tenemos que quitarle la razón a los pensamientos. Muchos. Y eso es indicio de una desubicación constante que dejamos a la mente que ande pensando, haciendo lo que quiera. Pocas veces uno la utiliza adecuadamente. Pero también tenemos nuestro centro emocional. Y pues, lastimosamente, lamentablemente, está desequilibrado porque hay emociones negativas. Va tarde al trabajo, pues va a tener emociones ahí de negativas en relación a ese evento que pues seguramente se presentará, y va enojado, va molesto, o va, pues digamos, por cuestiones económicas, pues también se siente la persona de cierta forma frustrada. No tiene para pagar los servicios de la casa, algunas mensualidades, colegiaturas de los hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva a la persona a estar desubicada, a estar desconectada de sí misma. Entiéndase que no está atenta a lo que le esté pasando físicamente, o sea, no se da cuenta que le está sucediendo una desubicación total, y mucho menos va a estar consciente de sus cinco sentidos, de la vista, del gusto. Es decir, no sabe, simplemente se deja llevar. Entonces, eso no nos sirve. ¿Y qué podemos decir de la parte motora, del centro motor? Pues haciendo movimientos sin saber cuánta gente, o a veces vamos caminando y no nos damos cuenta y caemos en un pozo, o nos tropezamos, topamos con alguna persona, vamos moviendo nuestro cuerpo en una dirección equivocada, ¿me explico? Entonces tenemos que ubicarnos, si vamos al otro centro que tenemos, que es el centro instintivo, este se relaciona con impulsos y reacciones, con instintos inclusive de supervivencia, y reaccionariamente, impulsivamente, podemos estar discutiendo con alguien, pues la esposa, el esposo, los hijos, el dueño de la casa que ya nos dijo que la dejemos, el jefe de mi trabajo que me está llamando la atención porque hice una tarea laboral equivocada o porque no la hice, es decir, es tantas cosas, y eso todo es desubicación. ¿Y qué decir de la parte sexual? Simplemente está la persona esclavizada, está bajo el yugo de los instintos pasionales, lujuriosos, respondiendo a toda la morbosidad de la mente. Es decir, un verdadero desorden en estos centros de la máquina humana, es decir, en áreas del ser humano. La parte motora, pues el movimiento, el instintivo, el sexual, el emocional, el intelectual, todo esto en un verdadero desorden. ¿Por qué? Porque no hay ubicación, porque no me doy a la tarea de empezar a tener una vida más centrada, más equilibrada, más en orden. Por eso la enseñanza gnóstica tiene muchas claves y nos ayuda. O sea, toda aquella persona que pues nos podrán atacar, pero invitamos, exhortamos a que se conozca la enseñanza gnóstica, a que se sepa que los propósitos son sumamente nobles, trascendentales, que persigue la enseñanza gnóstica. Y parte de lo que estamos hablando es eso, es de que una persona sea una persona de calidad, sea una persona equilibrada, centrada, que a través de un orden dentro de sí, pues va a encontrar muchos beneficios en muchos sentidos. Entonces hay muchos casos en la vida cuando la persona pues está haciendo un trabajo, un oficio, que el centro pensante, el centro motor, el centro emocional, el instintivo, el sexual, no saben qué están haciendo. Entonces están trabajando por su cuenta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no nos ubicamos, no nos damos cuenta qué estamos haciendo, no hay un despertar. Entonces así, una persona así se podrá llamar humano, se podrá llamar hombre. ¿Cree que una persona así es dueña de sus propios actos? Es difícil, es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque más bien lo que está haciendo es quien está expresándose, es un pensamiento ahí que salió.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook, Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.